Las damas de blanco piden a la comunidad internacional que interceda para que Xiomara de la Cruz Miranda reciba tratamiento fuera de Cuba.
Reportero de Palenque Visión asegura que seguirá haciendo sus trabajos a pesar de las maniobras del régimen.
Se cumplen 9 meses del secuestro de los 2 médicos cubanos en Kenia.
Ecuador denuncia el ejercicio de médicos locales con títulos falsos entregados en Cuba.
El secretario de Estado Mike Pompeo señala que está indignado con el otro ataque con misiles a una base aérea iraquí.
Gobernadora de Puerto Rico declaró emergencia de desastre mayor por los terremotos que sufre la isla.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Son las 5:01. Estamos dando comienzo a la emisión de Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la sala de redacción, Ariane González. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La líder de las damas de blanco, Berta Soler, pide a la comunidad internacional que interceda para que la integrante de su movimiento femenino, Xiomara Cruz Miranda, pueda recibir tratamiento médico fuera de Cuba debido a su delicado estado de salud.
En este mismo momento, ya Xiomara tiene una consulta el miércoles con el neumólogo, donde antes de darle el alta el viernes 10, le hicieron para finalizar una prueba, 2 muestras de esputo, donde aquí va a dar que si ya Xiomara terminó o acabó con la enfermedad de tuberculosis. Si les digo que está en una etapa, ya Xiomara, una etapa que no infecta a nadie, que no transmite enfermedad, pero también esperamos que den el resultado del esputo donde ya digan de que está curada de esta enfermedad. Pero Xiomara Cruz Miranda todavía está delicada. Xiomara Cruz Miranda necesita una atención médica, ya no de los médicos de aquí de Cuba, de médicos especialistas de otro país, donde digan exactamente cuál es el otro diagnóstico posible que pueda tener Xiomara, donde todavía sigue con maleza en su organismo. Xiomara Cruz Miranda necesita una visa humanitaria. Xiomara Cruz Miranda, seguimos buscando tratarla de salir del país temporalmente para que sea tratada por médicos que no tengan que ver nada con el régimen cubano, con el Departamento de Seguridad del Estado.
Por otro lado, Joanny Limonta, reportero de Palenque Visión, insiste en seguir haciendo sus reportajes críticos sobre la realidad cubana, a pesar de los serios inconvenientes que enfrentan en la isla los periodistas independientes. Sobre el tema conversó con la periodista Idolidia Darias.
2019 y más atrás también, yo he sufrido innumerables pérdidas de materiales que lo compro con mi propio medio. Una cámara me llega a costar desde 150 pulsos para arriba, una memoria, un trípode, y entonces me han confiscado cámaras, tarjetas de memoria, celular, tablet, el acto. ¿Por qué? Porque le da la gana, porque quiere. Y algo muy costoso, que aquí en Cuba no se vende. Lo adquirimos a través de un familiar, de un amigo que lo encargamos para poder realizar nuestro trabajo. Los teléfonos, ellos se han medido un poco con los teléfonos, porque saben que los teléfonos, está Cuba Cel, lo compramos y ya hay un papel ya. Pero es difícil para nosotros, es muy, muy, muy difícil adquirir los medios con los cuales trabajamos. Me pueden quitar lo que sea, ya encontraré la vía para volver a adquirirlo. Y el 2020 voy a entrarle mi propósito, mi meta, es seguir con más fuerza en el periodismo, sí, seguir adelante, porque aparte de que me gusta, la población lo necesita, porque está callada, está tapada, y no tiene que ser así. Pero habla de democracia, de que libertad de prensa, bueno, yo voy a ser ejemplo y voy a fortalecer eso. Estamos trabajando en base a las memorias de nuestro país, a nuestro futuro, a nuestras próximas generaciones, a que haya una Cuba verdaderamente libre, democrática, donde se respeten los valores, los derechos de cada persona.
Ayer, 12 de enero, se cumplieron 9 meses del secuestro de 2 médicos cubanos en Kenia por supuestos miembros del grupo yihadista somalí Al-Shabaab.
El gobierno keniano insiste en que Landy Rodríguez y Asel Herrera Correa están bien y que intenta conseguir su liberación, pero no ha podido presentar una prueba de vida de los galenos.
Según confirmó a la agencia de noticias EFE, el portavoz del ejecutivo keniano Cyrus Oguna, el objetivo es liberarlos vivos para que puedan reunirse con sus familias. Oguna dijo además que no puede revelar el lugar donde están los médicos secuestrados por razones de seguridad.
Oguna también afirmó que los raptores no han exigido el pago de un rescate a cambio de la libertad de los galenos. Sin embargo, la prensa local ha reportado que los secuestrados habían solicitado un pago millonario.
Por su parte, el embajador de Cuba en Kenia, Ernesto Gómez Díaz, aseguró a EFE que de momento no hay novedades sobre la suerte de Rodríguez y de Herrera.
Y en Ecuador, 5 médicos cirujanos y un traumatólogo están siendo investigados por falsificación de sus títulos universitarios, presuntamente otorgados por la Universidad de La Habana.
La secretaria anticorrupción Dora Ordóñez denunció que 2 de las personas son investigadas por causar la muerte a un paciente, según la prensa ecuatoriana.
Todos poseían un título otorgado por la Facultad de Ciencias Médicas de La Habana. Además, tenían una activa publicidad ofreciendo sus servicios a través de las redes sociales.
Ordóñez, la secretaria anticorrupción de Ecuador, apuntó que algunas de las evidencias del caso parten de una denuncia presentada por la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética.
A la solicitud de información de la Secretaría Anticorrupción acerca de los imputados, la Embajada de Cuba en Ecuador respondió que no aparecen en el registro de personas que estudiaron el posgrado de cirugía plástica en La Habana.
Y hoy recordamos también que hace 3 años el gobierno de Estados Unidos eliminó la norma de pies secos, pies mojados. Analistas cubanos consultados por nuestra colega Yolanda Huerga coinciden en que cambiar esa medida desamparó a las víctimas de la dictadura más longeva del hemisferio y no frenó la huida de la isla de miles de personas.
Como una mueca de Barack Obama al pueblo cubano, fue tomado en la isla el desarbolamiento de la regulación de pies secos, pies mojados, ordenada el 12 de enero de 2017 por el entonces presidente a pocos días de terminar su mandato.
Fue un premio que le dio a la dictadura por ser lo que era. Fue un castigo muy duro a la ciudadanía, los cubanos como individuos que aspiraban a mejorar su vida migrando hacia los Estados Unidos. Y es un daño que se le ha hecho a las relaciones regionales al impedir ese proceso de unión, una unión que fue detenida brutalmente por la dictadura en 1959 y que empezaba a retomar gradualmente poco a poco.
Indicó el intelectual Julio Aleaga Pesán desde La Habana.
La lectura final son muchos cubanos pasando trabajo en cualquier lugar del mundo huyendo de la dictadura. ¿A quién le hizo bien?
Por su parte, el analista político Roberto Díaz Vázquez señaló que la voz popular manifiesta una gran decepción con el gobierno de los Estados Unidos porque no tiene un planteamiento coherente en relación a la política a seguir con Cuba.
Lo que sí sería bueno que Estados Unidos comenzase a pensar en una ley que fuese más flexible y hasta cierto grado tolerante con la población más alejada de la realidad democrática de todo el hemisferio.
En un artículo para Cubanet, el escritor Ernesto Pérez Chan afirma que actualmente los cubanos continúan muriendo en el mar. Los traficantes hoy piden más dinero. Los estafadores y estafados son multitud incontrolable. Las muertes y crímenes en la selva y los campamentos de refugiados han superado las tragedias de etapas anteriores. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:10, otras noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo ayer domingo en un mensaje en su cuenta de Twitter que está indignado por este otro ataque con misiles contra una base aérea iraquí donde las fuerzas norteamericanas estaban estacionadas, ya que el vecino Irán había manifestado su deseo de reducir las tensiones regionales.
El secretario Pompeo escribió que estas continuas violaciones de la soberanía de Irak por parte de grupos no leales al gobierno iraquí deben terminar.
No ha habido o no hubo en definitiva reclamo inmediato de responsabilidad por estos ataques con cohetes ayer domingo. Estados Unidos ha culpado previamente de estos ataques a grupos respaldados por Irán en Irak.
Mientras tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este domingo que se llegará a la verdad y que se castigarán a los responsables del asesinato de 9 miembros de la comunidad mormona en noviembre pasado en el noroccidental estado de Sonora. En un diálogo con la comunidad de la región de la Sierra Alta de Sonora, en donde radican las familias de las víctimas de la masacre, López Obrador manifestó estas palabras.
Amigas, amigos de La Mora, de Bavispe, esclarecer los hechos, llegar a la verdad y castigar a los responsables. Se está avanzando y va a haber justicia, no solo porque este es un asunto que afectó a familias mexicanas y estadounidenses, o porque se dio aquí en la frontera. Es una convicción nuestra hacer valer la justicia en todos lados, de la Marina y de la Seguridad Pública. Vamos a seguir haciendo el trabajo de investigación, ayudando a la Fiscalía, que es independiente, que es autónoma, para llegar a la verdad, que no haya impunidad y se castigue a los responsables. Ese es un compromiso que tenemos. Y vamos a estar informando a los familiares periódicamente. Nos vamos a estar reuniendo.
A finales del año pasado, sicarios del narcotráfico dispararon en la zona de Bavispe contra varios vehículos donde se trasladaban miembros de la comunidad mormona, con un saldo de 3 mujeres y 9 menores muertos, además de varios heridos.
En Puerto Rico, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet ha firmado la declaración de emergencia de desastre mayor tras haber finalizado una primera parte de las evaluaciones y estimados en daños por los recientes sismos reportados alrededor de la isla.
En conferencia de prensa, Vázquez Garcet detalló que la cifra en pérdidas tras el estimado de daños asciende a 110 millones de dólares.
La comisionada boricua Jennifer González y un grupo bipartidista de legisladores federales de Estados Unidos han pedido al presidente Donald Trump que declare a Puerto Rico zona de desastre.
Y con la promesa del diálogo frente a la discordia y la fragmentación, el socialista Pedro Sánchez defendió ayer domingo su flamante gobierno de coalición con la izquierda radical de Podemos, un experimento novedoso en la España moderna y que deberá lidiar con desafíos como el separatismo catalán. Detalles con AFP.
Pedro Sánchez defendió el domingo su nuevo gobierno de coalición como uno que privilegiará el diálogo frente a la discordia. Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, se asoció con la izquierda radical de Podemos para crear el primer gobierno de coalición en España en más de 80 años, y el primero en estas 4 décadas de democracia. El presidente comunicó la lista de sus ministros al rey Felipe VI, tras lo que presentó a su nuevo gabinete, afirmando que pese a los diferentes perfiles, caminará unido.
Es un gobierno plural, es un gobierno de coalición, pero con un firme propósito de unidad. Es un gobierno que se va a nutrir de ideas plurales, pero que va a caminar en una única dirección. Hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra.
Uno de los mayores retos del nuevo gobierno será la crisis catalana. Sánchez se comprometió a instalar una mesa de negociación con las autoridades independentistas regionales, una medida muy criticada por la oposición. Precisamente el domingo, miles de simpatizantes del partido de extrema derecha Vox se manifestaron en varias ciudades de España para denunciar lo que consideran un gobierno en manos del separatismo.
Exigimos al gobierno de España que, tal y como prometió, combata a los enemigos del orden constitucional. Exigimos al presidente del gobierno que, como él mismo prometió, traiga detenido al golpista Puigdemont.
PSOE y Podemos gobernarán en minoría, con solo 155 de los 350 escaños de la Cámara Baja, lo que augura negociaciones laboriosas para sacar adelante cada ley. Los socios de gobierno prometen disciplina en las cuentas públicas, un nuevo aumento del salario mínimo y mayor presión fiscal a los más ricos.
Ya son las 5:15 y como es habitual tenemos ahora la información del tiempo, el pronóstico para Cuba en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo y con Joan, también con Maite y con Teudy, bueno, y los amigos de Radio Martí. Bueno, el pronóstico para Cuba, Rafael, parcialmente nublado en la costa norte de las provincias centrales y orientales, con chubascos ocasionales. Escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este siguen con fuerza 20 a 35 kilómetros por hora superiores en la costa norte. Marejadas en toda la costa norte y en el sur oriental. Oleadas en el resto de la costa sur. Bueno, yo me quedo esperando Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, Rayo Guajira.
Bien, amigos, ya tenemos aquí a Maite Rodríguez con Alborada Guajira. Muy buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días a este equipo, a Joan, a Teudy. Buenos días a Cuba. Hoy quiero regalarte a los campesinos cubanos música e historias que algunos conocen y otros quizás no tanto, pero que todo el mundo sabe en Cuba lo que es esta prenda que se ha usado durante mucho tiempo. Vamos a ver, Sisto, si a usted le gusta la guayabera. Vamos a escuchar estas décimas para empezar la mañana. Décima la guayabera en la voz de Joan Quintana.
Guayabera, flor del monte, huateque, sol y blancura, cuando canta en la espesura, qué bien te canta el sinsonte. Bandera que al horizonte hace de su luz vasallo, que va hasta el pueblo a caballo, y frente a un punto guajiro hace que se encienda el guiro, ladre el perro y cante el gallo. De guayabera y arey y machete a la cintura, el cubano en su estatura tiene figura de rey. Y cuando llega al batey para ejercer su influencia, da la impresión su presencia por el sol en el sombrero y por su alazán ligero que llega la independencia. Se asoma y sale el verano del bohío para afuera cuando sale en guayabera de su bohío el cubano. Se lleva al hippie la mano, lanza el gallo su cantío y dice la voz del río y el rumor de la palmera que vistiendo guayabera el sol salió de un bohío. Guayabera, guayabera, jura el viento y atestigua que tú fuiste en la manigua, grito, valor y bandera. Para el día que me muera, yo solo quiero pedir que si mi cuerpo no ha de ir envuelto en una bandera, vestido de guayabera, quiero del mundo salir. La voz del cucalambé, la guardarraya, el tabaco, el casabe y el ajiaco y la taza de café. Me recuerdas y aquel pie que encendía el zapateo, me recuerdas a quien creo que nadie olvidar debía, a Flor, Calixto García, Máximo Gómez, Macedo. Sin ti no suena la clave como debe sonar, ni la bandurria al trinar trina como trina el ave. Sin ti improvisar no sabe el guajiro su cuarteta, ni el carretero poeta canta su canción montuna para que venga la luna y se duerma en su carreta. Un recuerdo del centén eres, guayabera mía, y de aquel Manuel García que descarrilaba el tren. Un recuerdo eres también que Charito almidonó y su corazón prendió a cada botón de hueso y en cada botón un beso del bandolero sonó. Denle plátano temprano al sinsonte de voz pura y cundiamor que madura su ardiente acento antillano. Y él ha de cantarte ufano, guayabera su tonada, pues sabe la madrugada que nada aquí ni en el monte te canta como el sinsonte cuando canta en la cañada.
Muy bien dichos esos versos en la voz de nuestro colega
Joan Andrés Quintana. Qué bonito. Le agradezco mucho a Joan su ayuda en esta sección de hoy. La guayabera es una prenda, Sisto, que nos identificó durante años, que hizo del campesino cubano que se vistiera con elegancia, con sencillez, con un blanco, casi siempre eran las guayaberas blancas en ese momento, de lino, bordadas, de mucha pureza en el sentido del color, de lo que significaba para un guajiro ponerse una guayabera un fin de semana, para un guateque, para un rodeo, para una boda. Era la prenda por excelencia del campo cubano y del campesino. La guayabera fue evolucionando y también fue involucionando en un sentido, de eso vamos a hablar más adelante. Pero me gustaría invitar a los oyentes a escuchar una crónica, la historia de la guayabera, pero cantada. Y no por unos cubanos, sino por unos mexicanos. Y después veremos por qué esta historia está cantada en tiempo de cumbia y por unos yucatecos específicamente. Picante Plus, la historia de la guayabera.
Encarnación hizo la camisa con grandes bolsas en los costados y le llamaron la Yayabera en honor a Río, de nombre Yayabo. La perfeccionaron, es la capital de la guayabera. Hombres y mujeres la lucen bailando, es el uniforme de la orquesta jaranera. Guayabera con cuatro bolsillos, la gran preferida de los campesinos. Hoy la guayabera es prenda elegante que la usan todas las clases sociales. Con la guayabera evitas el traje, con la guayabera te miran elegante. Usan guayabera a pistas importantes, usan guayabera también los gobernantes. Elegancia y color. Sé bien que aunque no quiera, tendré que dejar esta tierra. Deseo que cuando yo muera, me vistan con una guayabera.
La guayabera cantada por unos yucatecos, pero ellos mismos reconocen que la guayabera nació en Cuba.
Exactamente, emigró, la guayabera se ha hecho universal, nació en Cuba. Dicen que en 1866 aproximadamente, un matrimonio en el cerca del río Yayabo, pues ella le cosió una guayabera a su esposo, una primera camisa con unos grandes bolsillos. Luego hay una cuestión de que si pudieron o no conseguir la tela, dado la poca posibilidad que había en ese momento con el comercio con España, los cubanos, de obtener telas como estas en 1709 en Santi Espíritu. José Pérez Rodríguez y Encarnación Núñez, es un matrimonio de esta época, consiguieron de alguna manera un tejido e hicieron esta camisa ella para su esposo y se fue haciendo popular entre los vecinos. Dicen también que la usaban para echar guayabas los guajiros, por eso se llamaba guayabera.
Quizás por eso tenía los bolsillos.
Bolsillos tan grandes, sí, porque tan ellos, grandes. Las guayabitas silvestres se le echaban ahí los campesinos, luego se fue popularizando. En fin, el caso es que la guayabera emigró incluso hasta México, en Yucatán, con la presidencia de Luis Echeverría, que usó mucho guayabera como traje oficial, se hizo casi una prenda de lujo. En las bodas en este lugar, en Yucatán, cualquier evento importante social era pues de etiqueta la guayabera clásica de mangas bordadas, la guayabera cubana. Pero por eso los yucatecos...
Sí, desde mucho antes de existir en el gobierno Luis Echeverría había una relación muy estrecha entre Yucatán y Cuba.
Sí, Cuba, ¿no? Exactamente. Incluso ellos iban a comprar, dicen que a la tienda El Encanto, que se la famosa tienda El Encanto, sí, que se quemó en La Habana, iban a buscar los yucatecos a La Habana las guayaberas cubanas, porque les gustaba, era una prenda sumamente cómoda, bonita, elegante. Y yo hablé de que hubo una involución en la guayabera cubana. Es poco el tiempo para hacer la historia de la guayabera, ¿no? Pero hubo una involución porque, insisto, vamos a reconocer, la guayabera se convirtió en una prenda bonita, elegante, en una prenda que asustaba a los cubanos cuando veíamos entrar en un salón a alguien vestido de guayabera, porque la asociábamos, sí, con los segurosos, con los funcionarios, con la gente que cuidaba a los escoltas de Fidel o de cualquier funcionario de alto rango del gobierno. Y entonces la guayabera pasó a ser, digamos, una prenda un poquito maldita. La gente no quería usar guayaberas y muchos jóvenes hoy, por supuesto, no ven en esta prenda algo interesante, ¿no? Pese a que se ha ido modificando y que en el mundo entero, en muchos países, señores, la guayabera cubana es algo de verdad de lujo y la gente la compra a precios incluso a veces bastante caros. Hay un sastre en Bogotá, se ha hecho famoso, haciendo guayaberas para los reyes, para importantes figuras del cine, de la música. Mucha gente en el mundo de hoy, personas famosas, usan guayabera como una prenda de vestir. Pero los cubanos la hemos ido perdiendo, como tantas cosas que este gobierno nos ha ido, digamos, que quitando, ¿no? Porque al usarla ellos como uniforme oficial, pues la gente hizo rechazo, obvio, a esta prenda tan hermosa y tan cubana. La historia de la guayabera es controvertida porque hay gente que dice que no se puede precisar exactamente. Sea como sea, lo importante es que nos identifica como región, nos identifica como pueblo, y al campesino cubano, por supuesto, que lo identificará siempre, pese a cualquier cosa, ¿no? Vemos una guayabera y pensamos en un guajiro cubano. Y vamos a irnos ahora escuchando esa canción que ¿quién no ha oído en Cuba? Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar, con Orlando Cascarita. Así nos vamos hoy. Buenos días a Cuba.
¡Oye, Pinelli! ¡Oye, como dice! Hoy me falta que comer, ya vuelve el turno y espero, lo único que yo quiero, que me falte una mujer. Quiero un sombrero, de bueno una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar.
Quiero un sombrero.
Apriétame solo así, para atrás y para adelante, pero pégate bastante, que todo me gusta a mí. Quiero un sombrero, de bueno una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar.
Martí, el mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Lunes 13 de enero, Radio Martí Noticias, emisión informativa de apertura de esta Radio Martí, de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. La sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sexto. La severa crisis que atraviesa el país y la necesidad de solidaridad de todos los sectores de la sociedad cubana ha motivado al opositor Félix Navarro, expreso político de los 75, a enviar una misiva a Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia Episcopal Cubana. Desde Perico Matanzas, donde reside precisamente el opositor Félix Navarro, líder del opositor partido Pedro Luis Boitel, tenemos detalles a través de esta conversación que sostuvo él con la colega Idolidia Darias.
Nosotros necesitamos la solidaridad de todo el mundo, pero especialmente de la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica cubana. Para nosotros es algo muy importante. Consideramos que tiene un poder extraordinario, pero además Jesucristo le dejó una misión muy importante, que mientras que exista una injusticia, por pequeña que ésta sea, había que mantener la voz en alto a favor de esas personas a través de resolver. Y en Cuba cada día la situación es más crítica. Recientemente me envió Dagoberto Valdés una información donde se recogía una declaración de la Conferencia Episcopal de Venezuela apoyando a ese pueblo venezolano que lucha también por quitarse de arriba la dictadura. Y ello me inspiró a hacerle llegar a los obispos cubanos nuestro interés, porque ellos también se sumen a la causa, que estamos desposeídos de apoyo eclesial en este sentido. Y le pusimos en contexto todas las cosas que en los últimos días me ha ido llegando.
Mientras tanto, el subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, dijo este fin de semana que el régimen de Castro teme perder el control sobre Cuba, por lo que encarcela a los cubanos que piden democracia y libertad de expresión.
En su cuenta de Twitter, el subsecretario Kozak dijo que durante más de 100 días el régimen ha encarcelado, torturado y negado injustamente las visitas al defensor de derechos humanos José Daniel Ferrer. El mensaje concluye pidiendo la liberación inmediata del dirigente opositor.
También Michael Kozak escribió vía Twitter que los relatores de Naciones Unidas sobre tráfico y esclavitud han expresado una preocupación urgente por los abusos de derechos humanos cometidos en los programas médicos en el extranjero de Cuba.
Ecuador, Bolivia y Brasil terminaron los programas debido a abusos. Kozak ha señalado que otros países anfitriones deberían analizar los acuerdos y poner fin a estos abusos laborales.
Y la estrategia del régimen castrista de expatriar a opositores políticos cubanos y las constantes amenazas de la policía política y los órganos represivos del Estado fueron denunciadas una vez más a nivel internacional. En esta ocasión, la semana pasada, en el programa de la televisión pública holandesa titulado La Hora de Noticias. Joandy Castañeda preparó este informe.
El periodista Sjep Sietsma de la televisión pública holandesa presentó el modus operandi de la dictadura cubana. El material audiovisual recoge testimonios de los cubanos Eliezer Góngora Izaguirre, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, el opositor Daniel Llorente y de Javier Larrondo, director de la organización Prisoner Defenders.
Bajo la presión de dos oficiales de la Seguridad de Estado que me están acompañando
hasta casi la puerta del avión diciéndome que tenía que montarme o de lo contrario iba a prisión. Eso no es hacer algo brutal.
Fui bajo amenaza hacia el avión. Las personas venían detrás, me dijeron que no podía mirar ni siquiera a ningún lugar, que no podía mirar atrás y que si volvía, que cogiera ese avión y me fuera para Guyana, que si yo retornaba me iban a meter en prisión y donde me iban a matar.
Góngora relata cómo agentes de la policía política lo llevaron a la fuerza hasta la aeronave en la pista del aeropuerto y le dijeron que si intentaba huir le darían otra paliza.
Cuba Airlines es responsable puesto que fue utilizada como transportista para expatriarme, para sacarme de mi país, de mi patria, sacarme de mi vida secular, de mi entorno, donde se encuentra mi familia, mi esposa, mis hijos.
A su vez denuncia a Aruba Airlines como cómplice del gobierno de la isla. Documentos de esta aerolínea mostrados en el espacio televisivo muestran una fecha de nacimiento de Góngora Izaguirre que no se corresponde con la de su pasaporte. Góngora permanece escondido por temor a represalias contra su persona.
Me amenazaron de muerte, que ellos saben que si a la hora de que yo he ido denunciando las expatriaciones forzosas, me sigo poniendo como Diana, me podrán matar en el lugar que me encuentre.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Mientras en Uruguay, una turba agredió este fin de semana, concretamente el sábado, a un grupo de cubanos que pedían respeto a los derechos humanos en la isla. La protesta se llevó a cabo frente a la sede diplomática de La Habana, allí en Montevideo. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de uno de los promotores de la manifestación pro democracia.
Una turba de entre 20 y 30 personas, simpatizantes del régimen de La Habana, atacó a un grupo de cubanos que organizó una protesta ante la Embajada de Cuba en Montevideo, Uruguay.
Sabemos que donde quiera que haya una embajada cubana, tienen un grupo de apoyo de los comunistas o los procastristas de ese país. Acá en Uruguay se han agrupado todos esos partidos de corte de izquierda en lo que se le conoce como el Frente Amplio, que son los que han gobernado en estos últimos 15 años y que, bueno, que siempre han sido muy amigos de Cuba, que visitan Cuba y que si no crees como ellos no te dejan ni hablar y te empujan, te ofenden, te gritan. Eso ha pasado en Cuba durante 61 años y ellos han extrapolado eso hacia toda América Latina, desestabilizando los países con este tipo de ideologías intolerantes.
Denunció Lidier Hernández Sotolongo, quien transmitió la agresión en vivo por el sitio de Facebook Cubanos Libres en Uruguay. Los cubanos manifestantes exponían ante la cerca de la sede diplomática carteles con los textos No más dictadura y el PCC no me representa.
Íbamos a estar ahí frente a la embajada cubana y de forma pacífica denunciar ahí todo lo que sabemos que pasa en Cuba, toda la represión, el caso de los presos políticos, toda la problemática que sabemos que existe en Cuba con los derechos humanos y las libertades individuales, ¿no?
Varios de los perpetradores del mitin de repudio empujaron a los manifestantes pacíficos y les arrebataron los carteles. Días atrás, en un encuentro con el nuevo cónsul cubano en Uruguay, el pasado 18 de diciembre,
pedí la palabra que mientras que Cuba siguiera viendo a personas como revolucionarios y contrarrevolucionarios, entonces la unidad esa que ellos intentaban promover de la nación cubana dentro de Cuba y fuera de Cuba, eso no iba a ser posible.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Ya comienzan a fluir las opiniones tras el anuncio por parte de Estados Unidos de nuevas sanciones a Cuba. Ivette Pacheco recogió dentro de la isla algunas de ellas.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos suspendió este viernes hasta nuevo aviso todos los vuelos chárter públicos entre Estados Unidos y destinos cubanos que no sean el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Sobre el tema, Radio Martí buscó opiniones dentro de la isla, una de ellas la del periodista independiente Augusto César San Martín, quien opina que sería más lógico si suspendieran todos los vuelos, incluidos los de La Habana, porque con esta medida los más beneficiados serán los transportistas estatales.
O sea, un poco más de lógica si suspendieran los vuelos, ¿no? Como tal, y no que los dejaran en La Habana. Los únicos taxis que van a poder ir a provincias, que van a estar únicamente autorizados, son los taxis agenciados y los taxis del gobierno, o sea, los taxis particulares o los llamados moteros no van a poder salir de los límites de La Habana. Ese transportista oficial o agenciado tiene que dar un por ciento al Estado. Como tal, van a perder un por ciento por un lado, pero va a haber un ingreso por otro.
Al parecer, el anuncio no ha llegado a todos los cubanos.
Explícame otra vez, no entendí.
Mi vida, yo no sé nada de eso. Mi noticia he visto.
Otros que respondieron nuestra llamada en la isla manifestaron su descontento.
Pues está muy mal.
Bueno, imagínese usted qué voy a pensar.
Por su parte, el opositor Manuel Cuesta Amorúa dijo a Radio Martí que no está de acuerdo con políticas de castigo si no tienen implícita una estrategia.
Quien más se va a afectar es el ciudadano común, sobre todo las familias. No soy muy partidario de las políticas de castigo si no tienen una estrategia. Y aquí hay solo castigos sin una estrategia que ayude realmente a que sacamos adelante para lograr la democratización de Cuba.
Sin embargo, para la economista y opositora Marta Beatriz Roque Cabello, será un duro golpe al bolsillo del régimen.
Cerrarle las cuentas de ahorro a los dirigentes del país, porque esto en definitiva no tiene repercusión en el pueblo como tal, porque si el capital económico del país se invirtieran en la población, bueno, pues era de lamentar. Pero como aquí nada se invierte en la población, como todo está inmóvil y no hay recursos para resolver los problemas que tiene el pueblo, pues sencillamente esto no va a afectar para nada al pueblo de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También la semana pasada conocíamos cómo el gobierno cubano autorizaba la apertura de cuentas bancarias en dólares y su extracción será según la disponibilidad de efectivo que haya en los bancos. Dos académicos hablaron de este tema con el periodista Tomás Cardoso.
El gobierno cubano autorizó los depósitos bancarios en dólares en efectivo. La norma jurídica aclara que los titulares de cuenta podrán extraer dinero en pesos convertibles, pesos cubanos o en la divisa que elige el cliente, según la existencia del efectivo en la sucursal bancaria. Algo que, según el profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, es inadmisible en la gran mayoría de las naciones.
Aquellas personas que depositen los dólares en los bancos tienen que saber que con ese dinero, bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Porque tenemos bastantes experiencias de cómo en Cuba se han producido corralitos mucho antes que en Argentina o en otros países de América Latina, y es muy triste que se pierda el esfuerzo del trabajo de una persona por culpa de las prácticas de los gobiernos.
La medida incluye un gravamen del 10%, lo que según el economista es discriminatorio.
Es lamentable que los cubanos tengan que pagar un gravamen del 10% sobre el dólar y en cambio no lo tengan que pagar sobre otras monedas. La mayor parte de la moneda que entra a Cuba entra en forma de remesa, entra en forma de gastos de los cubanos que vienen a Cuba a pasar una temporada con sus familias y lógicamente el gobierno quiere echar mano de eso.
El doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita expresa que actualmente no existe disponibilidad de dólares en las sucursales bancarias y ante la falta de movilidad financiera de los bancos en Cuba, el propósito de la medida es que el Estado recaude dólares.
Solamente tiene disponibilidad de fondos en CUC y en moneda nacional. Este dinero va directamente a las cajas de fondos de estas empresas, como Gaviota, todas las empresas relacionadas con el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Pero ojo, también esas empresas importan a crédito, entonces tienen que pagar en algún momento para mantener el suministro.
La nueva resolución fue publicada en la Gaceta Oficial y entrará en vigor el 18 de enero del presente año. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Embajada de México en Cuba iniciará un nuevo sistema de solicitudes de visas por la Internet y esto entrará en vigor próximamente. Exteriores de México informó que el nuevo sistema de turnos exclusivo para Cuba se denomina Citas Cuba, al que se requiere ingresar vía Internet para iniciar los trámites. Una vez iniciado el proceso, se les asignará un turno a partir de la lista que se haya formado digitalmente para las citas consulares.
El anuncio de la medida llega para poner fin a las largas esperas y al negocio de vender turnos que algunos practican con el método vigente actualmente.
Y un material producido por el portal digital Diario de Cuba muestra la travesía de un grupo de cubanos intentando cruzar la peligrosa selva del Darién, límite fronterizo entre Colombia y Panamá. Luis Guardia tiene detalles.
Los niños del Darién, hijos de la tragedia migratoria cubana, es el título de un material audiovisual producido por el portal digital Diario de Cuba, donde se muestra el drama del éxodo cubano.
Muy agradecido estamos este pueblo.
El grupo de cubanos se prepara en Necoclí, un poblado pesquero en el departamento de Antioquia, en Colombia, para cruzar la selva del Darién. El grupo de cubanos cruzando el río Turquesa, en plena selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. Una travesía muy difícil que ha cobrado la vida de muchos inmigrantes. El material se hace eco de las mujeres que han dado a luz, de los niños que han nacido en esta zona selvática. Darién Reyes Pérez es uno de ellos.
Yo soy máster en ciencias pedagógicas, hermano.
Electricista.
Enfermero.
Radio y Televisión Martí se ha hecho eco de esta tragedia durante años. Nuestro enviado especial, Ricardo Quintana, ha seguido el peregrinar de muchas de estas familias.
9 días estuvimos ahí en la selva. Imagínese, bajo de agua, de todo. ¿Para qué? Solamente que pasa por ahí sabe cómo es la situación.
El llamado cuarto éxodo de cubanos, según muchos entendidos, comenzó en junio de 2008, tras la decisión de la Cancillería ecuatoriana de eliminar el impedimento del visado. Los cubanos divisaron esa manera de poder escapar del totalitarismo castrista. El material producido por Diario de Cuba finaliza mostrando un grupo de niños que pasaron la Navidad y esperaron el 2020 en un albergue en Panamá, cenando en libertad junto a sus padres. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y en España, un cubano preside el Supremo Consejo Masónico. Octavio Carrera González se estableció allí en España en 1996 y se vinculó a la masonería en 1998. En conversación con nuestro colega Osmín Martínez, Octavio Carrera envió un mensaje a los cubanos.
Que practiquen en la vida cotidiana los principios que se enseñan en la logia. Eso yo creo que ayudaría al desarrollo de la humanidad. Los masones en general se reconocen fuera de las instituciones y de las obligaciones formales que impone la logia y todo, se reconocen mutuamente como hermanos y gente que cree en un proyecto social asentado sobre 3 principios básicos, que son los principios básicos de la masonería, que son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y respetando el trabajo en la logia, que es el desarrollo intelectual del hombre y sus potencialidades como ser ético. La masonería es una escuela de ciudadanos fundamentalmente que trabaja por el mejoramiento humano, como diría Martín, y que lo que presupone es simplemente que tú te esfuerces en ser cada día una mejor persona, que es lo que al final puede contribuir en el desarrollo de la sociedad.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Un invierno riguroso en el centro de Estados Unidos, muy concretamente allí en esa zona, y precisamente tiene detalles al respecto nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Rafael, en efecto, la onda polar, con independencia de estar totalmente abierta, elemento este que no favorece la invasión de masas frías sobre nuestras latitudes tropicales, se está moviendo en latitudes muy altas y en consecuencia se ha reservado para el medio oeste de los Estados Unidos, su región central, como indica Rafael, y la Nueva Inglaterra, las tormentas invernales más intensas, incluso con el desarrollo de tornados, como en el caso de Luisiana, pero permitiendo condiciones del tiempo más estables para la Florida y Cuba. De manera que para Cuba, cielos parcialmente nublados en la costa norte, desde las provincias centrales y orientales, con chubascos ocasionales, pero escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las máximas para esta tarde cálidas, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este con fuerza 20 a 35 kilómetros por hora, algunas rachas de 40 en la costa norte, marejadas en toda la costa norte y en el sur oriental, oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
4 puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América,
Washington. El presidente Donald Trump pidió al gobierno de Teherán que no mate a sus manifestantes y que vuelva a conectar el internet, pues todo el mundo los está mirando.
Bogotá. Las autoridades colombianas descubrieron un plan para atentar contra el líder del partido FARC, la ex guerrilla, Rodrigo Londoño, organizado por el ex negociador de paz de la antigua guerrilla Luciano Marín, alias Iván Márquez, y Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa.
La paz. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, habló de la posibilidad de organizar milicias armadas en caso de volver al país y aseguró que fue un error garrafal no contar con un plan B para sofocar las revueltas violentas durante el mes de octubre.
Europa.
Londres. El príncipe Enrique de Inglaterra se reúne con su abuela, la reina Isabel II, y otros miembros de la realeza para discutir los futuros papeles que tendrán tanto él como su esposa Meghan Markle en la institución.
París. El primer ministro de Francia, Edouard Philippe, apeló a la responsabilidad de los sindicatos y les pidió que pongan fin a las masivas protestas después de que el gobierno retirase temporalmente la edad fija de jubilación de la reforma de las pensiones.
Suhumi. El presidente de la autoproclamada República de Abjasia, Raúl Hatzinba, dimitió cumpliendo con la exigencia formulada el pasado jueves por el Parlamento.
Asia.
Manila. Continúa la evacuación por el volcán Tal, que ya escupe lava y ha forzado a la evacuación de más de 16.700 personas en los municipios de alrededor, y la ceniza ya alcanza a Manila.
Sydney, Australia está lanzando desde helicópteros miles de kilos de alimentos para animales hambrientos como consecuencia de la destrucción de su hábitat por los incendios que están arrasando el país.
Wellington. El número oficial de muertos en la erupción del volcán Huacari subió a 18 al fallecer uno de los heridos, que fueron evacuados a hospitales en Australia.
Oriente Medio, África.
Teherán. El comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Hossein Salami, reconoció en comparecencia parlamentaria que sabían que habían derribado el avión civil ucraniano desde el mismo miércoles, día del incidente.
Kabul. El gobierno de Afganistán exigió a los talibanes que se comprometan a respetar un alto el fuego completo como condición previa para poder entablar negociaciones de paz que pongan fin al conflicto que sufre el país.
Nairobi. Tres maestros murieron en un ataque cometido supuestamente por el grupo yihadista somalí Al-Shabaab contra una escuela en el condado de Garissa, en el este de Kenia y fronterizo con Somalia.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré contándole la verdadera historia de Silvio Rodríguez, desconocida por todos ustedes, que solo pueden haber leído o escuchado la versión del Partido Comunista, que lo presenta como un verdadero revolucionario comunista. En mi último comentario analizábamos la letra de la más famosa de todas sus canciones, Ojalá. Durante mucho tiempo, esta canción estuvo prohibida en Cuba, pero en ese momento Silvio era como un héroe nacional y arrestarlo no era quizás conveniente. Todos sabían, se refería al dictador. Entonces obligaron a Silvio a desmentirlo y se le ocurrió decir que estaba dedicada a un gran amor de su vida de joven, una mujer llamada Emilia, a la que él recordaba tristemente porque se había marchado al exilio huyendo del comunismo. A un amor así no se le desea la desaparición, que pase algo que lo borre de pronto. Además, la canción termina diciendo estos versos: en tu viejo gobierno de difuntos y flores. Eso nada tiene que ver con ese amor inolvidable al que sí le escribió otras canciones de amor. Tanta fue la burla y el rechazo de su declaración que la cambiaron, y entonces se dijo que se la había dedicado al entonces presidente norteamericano Richard Nixon. Cuando se al Festival de la Canción en Varadero, cantó su canción Resumen de Noticias. La letra habla de los presos políticos y dice: pobre de mí, no he estado con los presos, no he estado con los que viven con solo media risa, etcétera, etcétera. Lo enviaron un año castigado al barco de la flota pesquera Playa Girón. Lo sacó de allí su amiga y de Santa María, quien era en ese momento la directora de la Casa de las Américas. Y recordando su estadía en aquel barco, Silvio escribió la canción Playa Girón. Hay muchas canciones de Silvio prohibidas en Cuba. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
el 2020, el show 2020 o del 2020 de equipos electrónicos que tiene lugar en Las Vegas está ofreciendo este año más dispositivos tecnológicos portátiles relacionados con la salud, y de ello nos habla Miguel Ángel Rivera.
Los dispositivos portátiles ya no solo cuentan sus pasos, las empresas ahora han desarrollado dispositivos que pueden hacer mucho, mucho más. El fabricante de esta diadema dice que ayuda a mejorar el sueño.
Básicamente, su cerebro emite ondas cerebrales todo el tiempo y se ha comprobado clínicamente que algunas de esas ondas están relacionadas con la calidad de su sueño.
Girek Lelou, de Urgotech, dice que la diadema, junto con una aplicación móvil, entrena al cerebro para producir ondas cerebrales que ayudan con el sueño. Un usuario utilizaría la diadema y jugaría con este juego durante 20 minutos para intentar matar a la medusa. Cuando la diadema detecta ondas cerebrales que producen sueño, el juego proporciona retroalimentación positiva con puntos y la medusa desaparece. Lelou dice que un usuario comenzará a dormir mejor después de 15 sesiones. Este reloj inteligente, llamado TimeC, monitorea el entorno del usuario, como la temperatura, la humedad, la exposición al sol, el ruido y la contaminación. La aplicación Smartwatch luego ofrece cremas de belleza personalizadas, basadas en el medio ambiente. El Lumi de Pampers se adhiere al pañal de un bebé con velcro. Este sensor puede detectar la tira en el pañal a medida que cambia de color cuando un pañal está mojado. Estos son solo algunos de los muchos dispositivos portátiles que se centran en la salud, presentados en el Consumer Electronics Show de este año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:56 ha llegado el momento de los deportes con Edemio Navas. Muy buenos días, Edemio.
Buenos días, muy buenos días, muy amable. Sí. Gracias a ti, Martínez Sixto. Un saludo para todos ustedes en Cubita la Bella y también para Johan, Maite y el Teudi.
Ganó el Real
Felicidades.
Madrid. Sí, felicidades. Felicidades. Y ganó el Real Madrid la Supercopa de España.
Efectivamente, le ganó en tiro de penales al Atlético de Madrid. Así que el trofeo quedó en casa, en tu tercer ciudad, después de La Habana, Santa Clara, Miami y Madrid, porque tú viviste ahí muchos años en Madrid. Bueno. Así que una cal y una de arena, porque muy triste, Johan, con la lesión de Luis Suárez, va a estar mucho tiempo alejado
del equipo de Barcelona. Cuatro meses.
Sí. Pudieran ser seis. Así que victoria del Real Madrid en tiros de penales en la Supercopa de España. Este es un tema que vamos a ampliar próximamente. Y señores, la esperada final del peso crucero hasta 200 libras de la segunda temporada de la Super Serie Mundial de Boxeo entre el lituano Meiris Breidis y el cubano Junior Dórticos se realizará el próximo 21 de marzo en la Arena Riga de Letonia, con el trofeo Mohamed Ali en juego y la gran supremacía de la división crucero. El anuncio se realizó por parte de la Super Serie Mundial de Boxeo. La conclusión de la segunda temporada de la Super Serie Mundial no será menos que espectacular, dijo Carl Suerlan, ejecutivo de ese evento. Luego de dos épicas finales por el trofeo Mohamed Ali entre Regis Prograis y Josh Taylor, y la de Naoya Inoue y Nonito Donaire, es hora de coronar un nuevo campeón en el peso crucero de la Super Serie Mundial de Boxeo, como sucedió con las otras finales. Orgullosamente tendremos también el cinturón Ring Magazine en juego, añadió el directivo. En su camino a la final de la segunda temporada de la Super Serie Mundial de Boxeo Profesional, luego que el ucraniano Oleksandr Usyk conquistara el trofeo en la primera versión y todos los cinturones de ese peso, Briedis derrotó a Noe Gerbor y también al polaco Glowacki, mientras que el cubano Dórticos nació en Cienfuegos, pero básicamente vivió mucho tiempo en La Habana. Dio cuenta al derrotar a Matthews Masternat y Andrew Tabitha, el norteamericano de origen africano, este último con uno de los knockouts más espectaculares del año 2019. Así que esperamos que gane el cubano Dórticos en esta ocasión al peleador letón. Y antes de terminar, señores, ayer domingo el Miami Heat perdió cerrado partido ante Nueva York 124-121, pero aún así se mantiene en segundo lugar en la conferencia del Este, detrás del líder, el quinteto de los hermanos cubano-americanos López, el Milwaukee, uno de los favoritos. Hasta aquí el deporte, profesor.
Y en la próxima media hora estarás aquí con más información.
Así mismo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5,980 y en los 6,030 kHz, banda de 49 metros. En los 7,355 kHz, banda de 41 metros. Y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cubanos utilizan la aplicación WhatsApp para informarse sobre derechos humanos.
Exige abogado independiente al canciller cubano una disculpa por difamación.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó califica de inverosímil la posibilidad de retomar el diálogo con Nicolás Maduro.
Nancy Pelosi autorizó el envío al Senado de las acusaciones para el juicio político al presidente Trump.
Donald Trump, entre tanto, expresa su apoyo a los manifestantes iraníes.
Human Rights Watch denunció que Hong Kong negó la entrada a su director ejecutivo.
Y cuatro militares iraquíes resultaron lesionados en un ataque con cohetes a una base que alberga soldados de Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01, estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez a cargo de la producción. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La activista pro derechos humanos Teresa Miranda, quien reside en Guaro, en la provincia de Holguín, ha creado el grupo Unidos por una Cuba Libre en la plataforma WhatsApp. A través de Unidos por una Cuba Libre están compartiendo información en apoyo al opositor encarcelado José Daniel Ferrer y también otros temas de interés nacional. Sobre la utilidad de esta aplicación, conversó la activista con nuestra colega Idolidia Darias.
En el mismo WhatsApp, aquel grupo que yo creé, incluso el grupo se llama Unidos por una Cuba Libre, tiene ese propósito, que las personas puedan pasar información ahí para que todo se actualice y se puedan tomar también decisiones a raíz de eso. Moisés pasa informaciones al grupo. A ese grupo yo invité a muchos opositores. Las personas pasan por ahí, por ejemplo, informaciones frescas del caso de Ferrer, por ejemplo, que está ahora ahí. Las cosas que pasan, por ejemplo, estas personas que tuvieron problemas con la comunidad o judía, por ahí nos han pasado la Dislá, que es miembro del grupo, nos ha pasado ese tipo de información. Ahí las personas hacen sugerencias, hacen preguntas, se aclaran dudas, si hay alguna campaña en mente, ahí se pasa. Todas las informaciones que sean útiles para nuestro proyecto, vaya, de Libertad de Cuba, todas las pasamos por ahí. Este proyecto que se presentó, propuestas a la Asamblea Nacional en dos ocasiones por una Cuba marciana, eso también tú se lo pasas al grupo y le dices al grupo lo importante que es que todos meditemos eso y nos demos cuenta de que necesitamos estar informados e informar a los demás, no dejarse hacer cuentos.
Y por otra parte, el abogado independiente Julio Ferrer vuelve a exigir al canciller cubano una disculpa por difamación. Ivette Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Por tercera vez, el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo interpone una demanda contra el canciller cubano Bruno Rodríguez, en la que exige al funcionario una retractación pública por haber hecho afirmaciones falsas y ofensivas sobre su persona.
Presenté la demanda el miércoles en el Tribunal Provincial ante la Sala de lo Civil. La demanda es una secuencia de una demanda que ya yo había presentado ante los de la demanda, exigir a las autoridades diplomáticas una retractación pública por datos e informaciones falsas.
El abogado Julio Ferrer explicó a Radio Martí que la misión diplomática del régimen lo calificó a él y a todo el equipo del independiente Centro de Información Legal Cubalex de vulgares delincuentes bajo el ropaje de defensores de los derechos humanos.
En una nota que ellos presentaron el 2016 a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, que nosotros no éramos juristas, que éramos un grupo de vulgares delincuentes.
Dos intentos similares fueron rechazados con anterioridad por los tribunales cubanos.
En las anteriores ocasiones imperaba la Constitución de 1976. ¿Qué ocurre? Que con motivo de la reforma constitucional, de la ampliación de este tipo de derecho, el derecho a reclamar en el artículo 672, y la autoridad a la que se le ha pedido un pronunciamiento en el término de 45 días naturales no se pronuncia, surte de aplicación lo que se conoce como silencio administrativo, y entonces me permite ya establecer nuevamente la demanda, lo que he hecho en esta ocasión.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en estos días se han cumplido 3 años de lo que decidió en un momento el entonces presidente Barack Obama. El gobierno de Estados Unidos eliminó hace 3 años la norma pies secos, pies mojados. Analistas cubanos consultados por Yolanda Huerga coinciden en que cambiar esa medida desamparó a las víctimas de la dictadura más longeva del hemisferio y no frenó la huida de la isla de miles de personas.
Como una mueca de Barack Obama al pueblo cubano, fue tomado en la isla el desarbolamiento de la regulación de pies secos, pies mojados, ordenada el 12 de enero de 2017 por el entonces presidente a pocos días de terminar su mandato.
Fue un premio que le dio a la dictadura por ser lo que era. Fue un castigo muy duro a la ciudadanía, los cubanos como individuos que aspiraban a mejorar sus vidas migrando hacia los Estados Unidos. Y es un daño que se le ha hecho a las relaciones regionales al impedir ese proceso de unión, una unión que fue detenida brutalmente por la dictadura en 1959 y que empezaba a retomar gradualmente poco a poco.
Indicó el intelectual Julio Aleaga Pesán desde La Habana.
La lectura final: son muchos cubanos pasando trabajo en cualquier lugar del mundo huyendo de la dictadura. ¿A quién le hizo bien?
Por su parte, el analista político Roberto Díaz Vázquez señaló que la voz popular manifiesta una gran decepción con el gobierno de los Estados Unidos porque no tiene un planteamiento coherente en relación a la política a seguir con Cuba.
Lo que sí sería bueno que Estados Unidos comenzase a pensar en una ley que fuese más flexible y hasta cierto grado tolerante con la población más alejada de la realidad democrática de todo el hemisferio.
En un artículo para Cubanet, el escritor Ernesto Pérez Chan afirma que actualmente los cubanos continúan muriendo en el mar. Los traficantes hoy piden más dinero. Los estafadores y estafados son multitud incontrolable. Las muertes y crímenes en la selva y los campamentos de refugiados han superado las tragedias de etapas anteriores. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Apenas 13 días del mes de enero y en este inicio del año 2020 se ha perdido la carne de cerdo en numerosos lugares. Pero sobre todo en Mayarí, en los mercados de Mayarí, en la provincia de Holguín. Fue allí desde donde el periodista Osmel Ramírez dio detalles en una entrevista con Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
El periodista y también biólogo allá en Mayarí, en Holguín, Osmel Ramírez Álvarez. En diciembre, cuando hablábamos del último programa que te llamamos, para ver cómo andaba la situación del abastecimiento de carne de cerdo, de cara a las festividades por el 24, por el 31, a pesar de, bueno, los problemas que hay en el país, son fechas importantes para los cubanos. Sorprendentemente nos dijiste, no, hay carne de cerdo en Mayarí. Y recuerdo, esto hace exactamente 2 semanas que me dijiste, lo que no estoy seguro si va a haber después del 31. Fuiste profético, se perdió la carne de cerdo.
Bueno, antes del 31 ya estaba escasa, porque ¿qué pasa? Que aquí en la montaña se produce mucho palmiche y la gente cría el cerdo con eso, ¿eh? Entonces eso creó un pequeño suministro aquí al llano, a Mayarí, al valle, y entonces eso hizo posible que hiciera un volumen en el sector privado, que es el que vendió carne de cerdo, porque el Estado hace ya meses que no la comercializa, ¿eh? No tiene producción.
Ahora, Osmel, no hay ni en el mercado agropecuario, ni tampoco en Bolsa Negra, en ningún lado.
La Bolsa Negra aparece un día sí, otro no. Depende de lo que consigan, porque ya digo, la crianza de cerdo está deprimida aquí en Mayarí. Mayarí tenía bastantes criadores de cerdo, había una cierta estabilidad en ese negocio, por decirlo de alguna forma, porque es un negocio. Pero está dando muy poca rentabilidad, muy poca gente le está dando la cuenta. Alguna gente tiene algunos contratos con el gobierno, pero son muy pocos. La persona que todo el mundo tenía un cerdito en la casa para como ayuda al salario, ¿eh? Pero si no da negocio y la comida está más cara que lo que tú vas a vender después, el precio está topado, los precios del pienso, de la comida, de cualquier cosa que sea comida de cerdo, está carísimo en la calle, entonces la gente no va a criar por gusto, tiene que ganar algo, porque no lo hacen por placer, lo hacen para ayudar en el salario. Entonces esa crianza de un cerdito aquí, un cerdito allá, en muchas familias incrementa, aunque parezca que no, incrementa mucho. Y ese es el principal fuente de abastecimiento de los que venden carne de cerdo en el sector privado. Entonces está deprimido. Ahora la venta al Estado está deprimida porque como los criadores tienen menos, no está entrando pienso al país, como han también bajado, parece que el financiamiento de la comida de cerdo para la crianza y los contratos que hacen con los grandes criadores particulares también y del Estado. Entonces está deprimida la producción y entonces no hay abastecimiento, es lo que pasa. De vez en cuando, esporádicamente, pero ahora hace mucho tiempo ya que no, hace meses que no abastecen. Para fin de año el Estado no pudo, aquí en Mayarí por lo menos, no sé en otro territorio, no pudo abastecer. Y es la carne más importante en la dieta del cubano por varias razones, pero también es cultural también.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Van a disminuir los brisotes. Menos mal, porque este fin de semana sentimos bastantes aquí en el sur de la Florida. Así que esto va a ocurrir para la noche de mañana martes, según tengo entendido. Que Lázaro Domínguez nos saque de dudas. ¿Lázaro?
Así es, Rafael. Hay un intenso anticiclón de 1.042 milibares sobre la región central del Atlántico y se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre la Florida, las Bahamas y Cuba. Y aunque ha estado provocando fuertes brisotes del este al sudeste, muy peligrosos para la navegación, también ha estado limitando un poco la actividad de las ondas del este en latitudes tropicales. De manera que se van a caer, la fuerza de los brisotes se va a caer ya para la noche del martes. Y al miércoles los vientos vuelven a su velocidad media normal. Para Cuba, cielos parcialmente nublados en la costa norte, en las provincias centrales y orientales, con chubascos ocasionales. Escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este siguen los brisotes, 20 a 35 kilómetros por hora, rachas de 40 en la costa norte, marejadas en toda la costa norte y en el sur oriental, oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:13. La presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, dio luz verde para enviar al Senado las acusaciones contra el presidente Donald Trump, un paso esencial para la apertura del juicio político al solicitar una votación para la semana entrante.
Los demócratas y los republicanos libran una puja desde que Trump fue acusado el 18 de diciembre por el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes con cargos de abuso de poder y obstrucción de la labor del Congreso en el caso de Ucrania.
Ahora debe celebrarse un juicio en el Senado donde los republicanos tienen la mayoría para decidir si lo destituyen o no. Dado el fuerte apoyo dentro de sus filas, Trump podría ser absuelto.
La expectativa es que el juicio se celebre a fines de este mes. Pelosi se reunirá el martes con legisladores afines para debatir cómo procederá después.
Y los compromisos que hizo China en el acuerdo comercial fase 1 con Estados Unidos no fueron modificados durante un prolongado proceso de traducción y se van a divulgar esta semana cuando el documento sea firmado en Washington.
Así lo dio ayer a conocer el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, en declaraciones a la prensa en Washington.
El funcionario dijo que el acuerdo alcanzado el 13 de diciembre prevé que China compre productos agrícolas estadounidenses por más de 40 mil millones de dólares al año y un total de 200 mil millones en productos no agrícolas en 2 años.
Pero hasta ahora el gobierno chino no ha confirmado dichas cifras.
En Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó ha calificado de inverosímil la posibilidad de retomar negociaciones con Nicolás Maduro, informa la agencia France Press.
El líder opositor negó el sábado frente a unos 500 seguidores en Caracas que vuelva a haber conversaciones con el chavismo, luego de que una mesa de diálogo mediada por Noruega fracasara el año pasado entre acusaciones mutuas de incumplimientos.
Al final del día, nosotros no es que no queremos una negociación, es que la vemos inverosímil. ¿Por qué? Porque los señores estos, una y otra vez han burlado de nosotros, ¿sí o no?
La negativa a retomar el diálogo se produce luego de que un legislador rival, Luis Parra, se proclamara el pasado 5 de enero como presidente del Parlamento con apoyo del chavismo, en una sesión sin la presencia de Guaidó y otros legisladores, cuya entrada fue bloqueada por militares. Sin embargo, Guaidó fue ratificado como jefe parlamentario por 100 diputados aliados. El opositor dejó el sábado en suspenso una manifestación que había convocado para el martes hacia el Palacio Legislativo como acompañamiento para una sesión que encabezaría. Desde el cargo de jefe de legislativo, Guaidó reclamó el 23 de enero de 2019 la presidencia interina de Venezuela y fue reconocido como tal por más de 50 países que consideran que Maduro se reeligió en comicios fraudulentos. Guaidó busca recuperar el poder de convocatoria tras congregar a miles de personas en las calles a inicios de 2019, en unas multitudinarias manifestaciones que no ha sido capaz de emular en los últimos meses.
Juan Guaidó también dijo al diario chileno El Mercurio que el régimen chavista no tiene el control de la Asamblea Nacional desde el 2015 y no hay duda de que intentará cualquier ilegalidad para lograrlo.
Señaló Guaidó que el gobierno de Nicolás Maduro viene tomando medidas ilegales desde hace tiempo. A principios del 2016, declaró en desacato al Parlamento y persiguió a los diputados Freddy Guevara y Julio Borges, y luego secuestró al diputado Juan Requesens.
Y dijo al diario chileno que ese ha sido el esquema de la dictadura desde el principio.
Por cierto, hablando de Venezuela, el exmandatario boliviano Evo Morales ha dicho que si volviera a Bolivia, hay que organizar, como Venezuela, milicias armadas del pueblo. Así lo manifestó durante un encuentro con militantes del MAS en Buenos Aires. El audio de las polémicas declaraciones fue publicado por una radio del Chapare que suele transmitir gran parte de sus actividades en Argentina.
¿Saben? Quiero que sepan, si de acá a poco tiempo, no sé, si volvería o alguien vuelva, hay que organizar como en Venezuela, milicias armadas del pueblo. Y así van a tener compañeros, compañeros.
Palabras de Evo Morales recogidas por una radio allí en Argentina. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga indicó que Morales siempre defendió su cocaína con violencia, torturando y asesinando erradicadores. Y añadió que Alberto Fernández, el presidente de Argentina, protege a un criminal que acabará en La Habana o en La Cana.
Por otra parte, y al cumplirse una década del terremoto de Haití, la mayoría de su población continúa recuperándose de aquella tragedia que causó más de 300.000 muertos, un mayor número de heridos y desplazó a 1,5 millones de personas. Los detalles en este reportaje de la agencia de noticias Reuters.
Si el terremoto fue capaz de echar abajo en apenas un minuto todo un palacio presidencial, es fácil hacerse una idea de cómo dejó el resto de Haití, el país más pobre de América. También uno de los más olvidados del planeta, aunque durante unos días, los que sucedieron a la catástrofe, el mundo puso sus ojos horrorizado en esta nación caribeña. El seísmo fue uno de los más devastadores de la historia y dejó 316.000 muertos, 350.000 heridos y a 1,5 millones de haitianos sin hogar. Miles de viviendas y edificios se vinieron abajo o quedaron inhabitables, y pronto el hambre y las enfermedades infecciosas comenzaron a cebarse entre los supervivientes, sobre todo entre los más pequeños. Y aunque muchos países, España, uno de los que más se volcaron en ayudar a Haití, hoy, 10 años después, la situación sigue siendo extrema. Más de la mitad de sus 6 millones de habitantes malviven por debajo del umbral de la pobreza. La inestabilidad política, la inseguridad, la corrupción y la desnutrición que afecta a casi 2 millones de niños siguen haciendo tambalear a Haití.
Son exactamente las 6:20. Está usted en sintonía de Radio Martín Noticias hasta las 7 de la mañana, en que damos paso a Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. El presidente Donald Trump ha expresado su apoyo a los manifestantes iraníes. El mandatario escribió en un tuit que está siguiendo de cerca las protestas que tienen lugar en Irán o que han tenido lugar este fin de semana, y que está inspirado por el valor del pueblo iraní.
El mandatario dijo que Irán debe permitir que los grupos de derechos humanos monitoreen las protestas en curso, y advirtió a Irán contra otra masacre de manifestantes pacíficos.
Palabras del mandatario estadounidense mientras un ataque con cohetes impactaba una base aérea al norte de Bagdad que alberga a soldados estadounidenses. Franz Press amplía.
8 cohetes impactaron el domingo una base aérea iraquí que alberga a soldados estadounidenses en el norte de Bagdad. 4 soldados iraquíes resultaron heridos, según el ejército de este país, que señaló que ningún soldado estadounidense había sido alcanzado. Casi todas las tropas estadounidenses ya salieron de esta base situada en Bagdad, tras la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán en territorio iraquí. Mientras tanto, en Irán, la policía dispersó el sábado manifestaciones estudiantiles en Teherán en memoria de las 176 personas que murieron el miércoles cuando el ejército destruyó por error un avión comercial. El presidente estadounidense Donald Trump pidió en Twitter que Irán no mate a los inconformes. En tanto, las autoridades iraníes confirmaron la breve detención del embajador británico Rob McCare el sábado. El diplomático, que fue arrestado por 15 minutos hasta que se confirmó su identidad, dijo que asistió a un acto presentado como una vigilia en memoria de las víctimas, pero que se fue del lugar cuando escuchó consignas contra el gobierno iraní. El domingo, manifestantes iraníes quemaron una bandera británica frente a la embajada de Londres en Teherán. El avión ucraniano fue derribado el miércoles cuando Teherán disparó una andanada de misiles contra 2 bases iraquíes con tropas estadounidenses. Esa agresión se produjo en respuesta a la muerte del poderoso general iraní Qasem Soleimani por un disparo de dron estadounidense el pasado 3 de enero en Bagdad. El ejército iraní, que compareció el domingo ante el parlamento, aseguró que el objetivo del lanzamiento de los misiles el miércoles no era matar soldados enemigos, sino demostrar su capacidad de ataque.
Y 2 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses murieron y 2 resultaron heridos al explotar una bomba al paso de su vehículo en el sur de Afganistán.
El Pentágono confirmó la noticia. El Talibán se atribuyó el ataque. Más de 2.400 militares estadounidenses han muerto allí en territorio afgano.
Mientras tanto, la organización estadounidense Human Rights Watch denunció este domingo que Hong Kong le negó la entrada a su director ejecutivo Kenneth Roth, que tenía previsto dar a conocer allí el informe anual de esa ONG.
De acuerdo con Human Rights Watch, el ensayo principal de su informe World Report 2020, Reporte Mundial 2020, de 652 páginas, y que tenía previsto dar a conocer el 15 de enero, destacará la intensificación del ataque del gobierno chino al sistema internacional de derechos humanos.
Indicó asimismo en un comunicado que cuando Rod llegó al aeropuerto internacional de Hong Kong, las autoridades de inmigración le prohibieron la entrada sin ofrecerle ninguna razón.
De acuerdo con el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, los gobiernos preocupados deberían tomar una posición firme contra la represión progresiva de China, que un gran número de personas ha protestado durante meses.
Y Estados Unidos felicitó a la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, por su reelección este sábado, que calificó de ejemplo del sólido sistema democrático de la isla.
El Departamento de Estado alabó a la presidenta taiwanesa por desarrollar una fuerte colaboración con Washington y mostró su esperanza de que, bajo su liderazgo, Taiwán continúe siendo un ejemplo brillante para los países que luchan por la democracia. Los autos conceptuales futuristas captan la imaginación en la convención tecnológica CES en Las Vegas. John Burnett con los detalles.
La tecnología corre hacia el futuro de la conducción en la muestra CES. Los vehículos autónomos han sido siempre una de las grandes atracciones en el evento anual de Las Vegas y tres de los principales fabricantes del mundo creen que tienen la mejor dirección de lo que quieren los conductores. El fabricante de automóviles japonés Honda presentó su nuevo concepto, mediante el cual el conductor puede cambiar de modo autónomo a semiautónomo o manual utilizando un volante reinventado.
Simplemente avanzas y estoy acelerando. Voy a subir a 96 km por hora. Eso es bastante bueno.
El diseño de Honda prescinde de los pedales para una experiencia autónoma minimalista. En otro lugar, el automóvil conceptual LQ de Toyota lleva la autonomía un paso más allá, permitiendo que su vehículo lea la biometría de los conductores e incluso aproveche su estado emocional.
Por ejemplo, si tienes un mal día, el auto lo nota a través de la biometría y realmente te sugerirá, oye, ¿por qué no vamos a visitar tu lugar favorito en el parque? O esta película tuya favorita se presentará a las 7:30 p.m. ¿Por qué no conseguimos algunas entradas?
En otra dirección va el SA1 de Hyundai. Conocido como un vehículo eléctrico Urban Air Mobility, está diseñado para volar y vencer el tráfico a altitudes de hasta 609 metros. Hyundai ya se ha asociado con Uber y reveló que podría establecerse para el despegue en los próximos 3 años. John Burnett, Voz de América.
A las 6:26 tenemos de nuevo aquí a Edemio Navas, Deportes, con el caballero de la noticia deportiva.
Muchas gracias, muy amable profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, al igual que a Maite, Teudi, porque no a Johan. Johan un poco triste hoy lunes, porque Barcelona no pudo avanzar a la Supercopa. La ganó ayer domingo el Real Madrid en tiro de penales 4-1 al Atlético de Madrid. Así que levanta cabeza, maestro.
Sí, hay que levantarse. Luis Suárez, hay que ser como el programa, fuera. Levántate, Cuba, ¿no?
Ajá. Sabe mucho de fútbol, yo, especialista. Bueno, señores, Lennart Pérez François tiene en su memoria gratos recuerdos dentro y fuera del deporte. Comenzó desde niño a practicar varias disciplinas en su pequeño terruño, el Central Antonio Maceo, perteneciente al municipio Cacocún, en la provincia de Holguín. Con el decursar del tiempo, sabía lo que quería, béisbol o boxeo. El muchacho se inclinó por el deporte de los puños. Siendo adolescente, por su talento, Alenar llegó a la Academia Provincial de Boxeo en Holguín. En noviembre del año 2016, representó a Cuba en el peso semicompleto en el Campeonato Mundial Juvenil realizado en San Petersburgo, Rusia, evento en el cual fue eliminado en la discusión del metal bronceado. El holguinero sabía lo que quería, incursionar a nivel profesional una de sus metas, además de poder ayudar económicamente a su familia en el Central Maceo. Tras intervenir en múltiples eventos dentro y fuera de Cuba, Lennart Pérez, invicto en 7 peleas a nivel profesional, de las cuales ha ganado las 7 por la vía rápida, decidió tomar un rumbo. Viajar por segunda vez en menos de 2 años a Rusia, país que no exige visa a los cubanos. Tras llegar a Moscú en el verano del año 2018, Lennart se puso en contacto con amistades en ese país euroasiático. Se instaló en la ciudad de Vladikavkaz, cerca de la frontera de Georgia, y tan pronto como el 22 de noviembre del año 2018 debutó en el pugilismo profesional con una victoria por nocaut en el segundo asalto ante local Isa Dramaldinov en pleito realizado en la arena Solotaya Corona de Vladikavkaz. Impresionó al muchacho por su fuerte pegada, buen boxeo, boxeo técnico depurado, rapidez de piernas y manos, pese a que pelea en 200 libras y un boxeo agresivo. A partir de entonces, Lennard comenzó a mostrar su gran talento y actualmente es querido y conocido en esa región de Vladikavkaz. En el año 2019, Lennard realizó 5 peleas, todas ganadas por la vía rápida, y ya se está hablando para el 2020 de darle una oportunidad titular a nivel de Europa en el peso crucero. Así que vamos a hablar de este muchacho en muchos espacios deportivos porque estará regresando al ring el 1 de febrero próximo ya en ese país, en Rusia, en Uzbekistán también. Hasta aquí el deporte, maestro.
Gracias, Ceremio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Una petición ha sido enviada al presidente de la Conferencia Episcopal Cubana, Emilio Aranguren. Tendremos los detalles en solo segundos. Ya comenzamos la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez y Danilo Fuentes Viñoli. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El opositor y expreso político del grupo de los 75, Félix Navarro, ha enviado una carta a Monseñor Emilio Aranguren, quien preside la Conferencia de Obispos Cubana. Sobre algunos de los temas que Félix Navarro incluyó en la misiva, el propio Navarro conversó con la periodista Idolidia Darias.
La situación de José Daniel Ferrer, no podía faltar la situación de José Daniel Ferrer, lo que está viviendo, lo que ha vivido en estos 100 días, o más de 100 días de cautiverio, la situación de las damas de blanco, todo lo que han pasado, pero especialmente lo que hay con Aymara Nieto y Marta Sánchez, así como el problema de enfermedad casi final de Yomara de las Mercedes Cruz Miranda. Por último, toqué la problemática de José Díaz Silva, que está tratando de que se haga justicia en el robo que le hicieron al penetrar en su casa las autoridades del G2 y llevarse hasta alimentos. Ha recurrido a las instancias que administran la justicia en el país y nada se ha resuelto. En síntesis, nosotros lo que queríamos es que la Iglesia Católica, lo que pretendemos, que la Iglesia Católica cubana sea capaz de ponerse al lado de los desposeídos, de los explotados, los que estamos ninguneados en este país, porque no hay una ley que nos apoye desde el ámbito de la nacionalidad cubana. Es muy importante esto y es lo que transmitimos en nuestros escritos dirigidos al Monseñor Emilio Aranguren, que es el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos Cubanos y a la vez es el obispo de la diócesis de Holguín.
En esta misiva que Félix Navarro ha hecho llegar o ha enviado a Monseñor Emilio Aranguren, mencionaba también la petición porque la Iglesia se interese por la situación que afronta la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda. Precisamente la líder de las damas de blanco, Berta Soler, ha pedido a la comunidad internacional que interceda para que Xiomara Cruz pueda recibir tratamiento médico fuera de Cuba por su delicado estado de salud.
Mientras tanto, la estrategia del régimen castrista de expatriar a opositores políticos cubanos y las constantes amenazas de la policía política y los órganos represivos del Estado fueron denunciadas una vez más a nivel internacional. En esta ocasión, la semana pasada, en el programa de la televisión pública holandesa titulado La Hora de Noticias, así se llamaba el programa. Yoandy Castañeda preparó este informe.
El periodista Sieb Sietsma de la televisión pública holandesa presentó el modus operandi de la dictadura cubana. El material audiovisual recoge testimonios de los cubanos Eliezer Góngora Izaguirre, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, el opositor Daniel Llorente y de Javier Larrondo, director de la organización Prisoner Defenders.
Bajo la presión de dos oficiales de la Seguridad de Estado que me estaban acompañando hasta casi la puerta del avión diciéndome que tenía que montarme o de lo contrario iba a prisión. Eso no es hacer algo brutal.
Fui bajo amenaza hacia el avión. Las personas venían detrás, me dijeron que no podía mirar ni siquiera a ningún lugar, que no podía mirar atrás y que si volvía, que cogiera ese avión y me fuera para Guyana, que si yo retornaba me iban a meter en prisión y donde me iban a matar.
Góngora relata cómo agentes de la policía política lo llevaron a la fuerza hasta la aeronave en la pista del aeropuerto y le dijeron que si intentaba huir, le daría otra paliza.
Cuba Airlines es responsable, puesto que fue utilizada como transportista para expatriarme, para sacarme de mi país, de mi patria, sacarme de mi vida secular, de mi entorno, donde se encuentra mi familia, mi esposa, mis hijos.
A su vez denuncia a Aruba Airlines como cómplice del gobierno de la isla. Documentos de esta aerolínea, mostrados en el espacio televisivo, muestran una fecha de nacimiento de Góngora Izaguirre, que no se corresponde con la de su pasaporte. Góngora permanece escondido por temor a represalias contra su persona.
Me amenazaron de muerte, que ellos saben que si a la hora de que yo he ido denunciando las expatriaciones forzosas, me sigo poniendo como Diana, me podrán matar en el lugar que me encuentre.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Este fin de semana, el secretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, quien fue, por cierto, jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, escribió que los relatores de Naciones Unidas sobre tráfico y esclavitud han expresado una preocupación urgente por los abusos de derechos humanos cometidos en los programas médicos en el extranjero, enviados por el régimen cubano.
Ecuador, Bolivia, Brasil terminaron los programas debido a abusos. Dice Kozak que los países anfitriones deberían analizar los acuerdos y poner fin a los abusos laborales.
Y ya que tocamos este tema, en Ecuador, 5 médicos cirujanos y un traumatólogo están siendo investigados por falsificación de sus títulos universitarios presuntamente otorgados por la Universidad de La Habana.
La secretaria anticorrupción Dora Ordóñez denunció que 2 de las personas son investigadas por causar la muerte a un paciente, según la prensa ecuatoriana.
Todos poseían un título otorgado por la Facultad de Ciencias Médicas de La Habana. Además, tenían una activa publicidad ofreciendo servicios a través de las redes sociales. La secretaria anticorrupción Dora Ordóñez apuntó que algunas de las evidencias del caso parten de una denuncia presentada por la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética.
A la solicitud de información de la Secretaría Anticorrupción acerca de los imputados, la Embajada de Cuba en Ecuador respondió que no aparecen en el registro de personas que estudiaron el posgrado de cirugía plástica en La Habana.
Y ayer, 12 de enero, se cumplieron 9 meses del secuestro de 2 médicos cubanos en Kenia por supuestos miembros del grupo yihadista somalí Al-Shabaab.
El gobierno keniano insiste en que Landy Rodríguez y Acel Herrera Correa están bien y que intenta conseguir su liberación, pero no han podido presentar una prueba de vida de los galenos.
El portavoz del ejecutivo keniano, Cyrus Oguna, señaló que el objetivo es liberarlos vivos. Hombre, claro está, ¿no? Para que puedan reunirse con sus familias. Dijo además que no puede revelar el lugar donde están los médicos secuestrados por razones de seguridad.
Oguna también afirmó que los raptores no han exigido el pago de un rescate a cambio de la libertad de los galenos. Sin embargo, la prensa local ha reportado que los secuestradores habían solicitado un pago millonario.
Por su parte, el embajador de Cuba en Kenia, Ernesto Gómez Díaz, aseguró a la agencia EFE que de momento no hay novedades sobre la suerte de estos 2 médicos cubanos.
Y por otra parte, comienzan a fluir pues las opiniones tras el anuncio por parte de Estados Unidos de nuevas sanciones a Cuba. Y Beth Pacheco recogió dentro de la isla alguna de ellas.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos suspendió este viernes hasta nuevo aviso todos los vuelos chárter públicos entre Estados Unidos y destinos cubanos que no sean el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Sobre el tema, Radio Martí buscó opiniones dentro de la isla, una de ellas la del periodista independiente Augusto César San Martín, quien opina que sería más lógico si suspendieran todos los vuelos, incluidos los de La Habana, porque con esta medida los más beneficiados serán los transportistas estatales.
O sea, un poco más de lógica si suspendieran los vuelos, ¿no? Como tal, y no que los dejaran en La Habana. Los únicos taxis que van a poder ir a provincias, que van a estar únicamente autorizados, son los taxis agenciados y los taxis del gobierno, o sea, los taxis particulares o los llamados boteros, no van a poder salir de los límites de La Habana. Ese transportista oficial o agenciado tiene que dar un por ciento al Estado. Como tal, van a perder un por ciento por un lado, pero va a haber un ingreso por otro.
Al parecer, el anuncio no ha llegado a todos los cubanos.
Explícame otra vez que no entendí. Mi vida, yo no sé nada de eso. Ni noticia he visto.
Otros que respondieron nuestra llamada en la isla manifestaron su descontento.
Pues está muy mal.
Bueno, imagínese usted qué voy a pensar.
Por su parte, el opositor Manuel Cuesta Amorúa dijo a Radio Martí que no está de acuerdo con políticas de castigo si no tienen implícita una estrategia.
Quien más se va a afectar es el ciudadano común, sobre todo las familias. No soy muy partidario de las políticas de castigo si no tienen una estrategia. Y aquí hay solo castigos sin una estrategia que ayude realmente a que salgamos adelante para lograr la democratización de Cuba.
Sin embargo, para la economista y opositora Marta Beatriz Roque Cabello, será un duro golpe al bolsillo del régimen.
Cerrarle las cuentas de ahorro a los dirigentes del país, porque esto en definitiva no tiene repercusión en el pueblo como tal, porque si el capital económico del país se invirtieran en la población, bueno, pues era de lamentar. Pero como aquí nada se invierte en la población, como todo está inmóvil y no hay recursos para resolver los problemas que tiene el pueblo, pues sencillamente esto no va a afectar para nada al pueblo de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
6:41 minutos. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo ayer en un mensaje de Twitter que está indignado por otro ataque con misiles contra una base aérea iraquí donde las fuerzas norteamericanas estaban estacionadas, ya que el vecino Irán manifestó su deseo de reducir las tensiones regionales.
Estas continuas violaciones de la soberanía de Irak por parte de grupos no leales al gobierno iraní o iraquí deben terminar, escribió el secretario Pompeo. No hubo reclamo inmediato de responsabilidad por los ataques con cohetes del domingo. Estados Unidos ha culpado previamente de tales ataques a grupos respaldados por Irán en Irak.
Y dice bien Pompeo, porque Irán ayer mismo dijo estar a favor de una distensión después de 10 días de alta crispación con Estados Unidos. France Press tiene detalles.
El presidente iraní Hassan Rouhani recibió el domingo en Teherán al emir de Qatar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani, luego de días de alta crispación con Washington. Esta visita llega en un momento crítico en la región y acordamos con los hermanos y con su excelencia el presidente que la única solución a esta crisis es la distensión por parte de todos y el diálogo. En el mismo sentido, el secretario de Defensa estadounidense Mark Esper declaró el domingo que el presidente Donald Trump aún está abierto a hablar con Irán sin condiciones previas. Poco antes, Trump había advertido a Irán que no reprimiera las protestas desencadenadas por el derribo de un avión civil ucraniano en el que viajaban 176 personas. La aeronave fue alcanzada el miércoles por error, cuando Teherán disparó misiles contra dos bases iraquíes que albergaban tropas estadounidenses. En respuesta a la muerte del poderoso general Qasem Soleimani por un disparo de dron estadounidense el pasado 3 de enero en Bagdad. El domingo, 8 cohetes impactaron una base aérea iraquí que alberga a militares estadounidenses, hiriendo solamente a 4 soldados iraquíes. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo condenó este nuevo ataque, cuyo origen no había sido precisado.
Y un sondeo del diario The Washington Post concluye que el candidato presidencial Joe Biden es el favorito de la comunidad afroamericana en el marco de las elecciones primarias del Partido Demócrata.
El 48% de los demócratas de raza negra apoyan a Biden. Bernie Sanders cuenta con solamente el 20%. El apoyo de la comunidad afroamericana ha ayudado a Biden a mantenerse como uno de los favoritos en varias encuestas realizadas a nivel nacional y también estatal.
Sin embargo, Bernie Sanders supera a Biden por 12 puntos porcentuales entre los demócratas negros más jóvenes.
Y en Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó ha dicho este fin de semana durante un cabildo popular en El Paraíso que el martes la asamblea que él preside va a sesionar en el Parlamento y pidió al pueblo que marche junto a él. Detalles a continuación.
Ustedes estén muy pendientes del día donde vamos y cuándo vamos a sesionar para que todos juntos vayamos al Parlamento Nacional a abrir la puerta del Palacio Federal y pronto de Miraflores. Para eso todos tenemos que empujar y vamos a empujar. Para adelante que vamos a empujar. Para adelante por Venezuela. Para adelante con la gente. Para adelante por los niños. Claro que se puede. Mientras estemos unidos, movilizados y empujando. Y aquí hago un llamado a todos esos pocos que todavía sostienen al dictador, esos pocos que todavía lo esconden. Imagínense si en vez de estar sosteniendo una puerta que es inevitable que se abra tarde o temprano, los que están adentro jalan a los tipos. ¿Qué pasaría si los que están sosteniendo algo que es insostenible jalan? Señores de la Fuerza Armada, no llenen de indignidad su uniforme. Ustedes tienen responsabilidad, no solamente de alto mando, ustedes también. Y ya no vale que me mandaron. Y ya no vale que tenemos que obedecer, no señor. Como ustedes lo saben, aquí hay una comisión de verificación de hechos por delitos de lesa humanidad. Hoy son cómplices de una dictadura. Aquí no hay dos gobiernos, aquí no hay dos parlamentos. Aquí hay un país enfrentado a una dictadura que vamos a vencer.
A las 6:45 de las palabras de Juan Guaidó en Caracas, a un anuncio que va a hacer Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo. Y algunos que gustan del frío no están contentos, porque no habrá descenso de temperaturas durante estos días. Lázaro, adelante.
Efectivamente, Rafael, y es que un frente frío débil que se extiende desde las costas de la Nueva Inglaterra se convierte en estacionario al penetrar las costas de las Carolinas y al salir a las aguas del Golfo de México por el sur de Alabama, se convierte entonces en un frente caliente que llega hasta las costas de Veracruz, dejando al sur de la Florida, las Bahamas y Cuba con muy pocas probabilidades de que algún descenso de las temperaturas, o sea, muy pocas probabilidades de algún descenso de las temperaturas en lo que resta de la semana. Así que parece que seguimos por lo pronto con el calor. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte de las provincias centrales y orientales con chubascos ocasionales. Escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las máximas para esta tarde cálidas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este con fuerza 20 a 35 kilómetros por hora. Rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte y en la costa sur oriental. Olea en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Cada día parece que son más los cubanos desalentados. Los cubanos que piensan que esto se ha acabado y que ciertamente más nos vale resignarnos al triste destino que desde hace tantos años se cierne sobre nuestra patria. Pero no, caray, eso no puede ser. Nosotros no estamos puestos en el mundo para lamentarnos de nuestra suerte ni para buscar comprensión. Nosotros sencillamente tenemos que buscar la manera de sacar a Cuba del pozo profundo de miserias y de falta de derechos en la que el castrismo la ha sumido. Es cierto que nos han golpeado. Es cierto que fallan nuestros cálculos y la dictadura sobrevive al tiempo, mengua las filas de la oposición interna y resiste aún en el bajo el peso de su propio fracaso. Es cierto, no lo niego, que nos tienta a repetir la triste oración de Juan Clemente Zenea. Tengo el alma, Señor, adolorida por unas penas que no tienen nombres. Y no me culpes, no, porque te pida otra patria, otro siglo y otros hombres. Es cierto que a veces sentimos que nos aplasta la adversidad, pero oye lo que te digo, razón de más para crecernos, razón de más para sacar fuerzas de flaqueza, para hacer de tripas corazón y aferrarnos a nuestro sueño de justicia y libertad. Los israelitas siguieron siendo el pueblo de Dios porque unos pocos, el llamado resto de Israel, se mantuvo fiel a su identidad y a su fe. El cristianismo se impuso más allá del soplo del Espíritu porque los mártires predicaban aún frente a la boca de los leones que los devoraban. Las cosas no eran muy promisorias para Solzhenitsyn desde el Gulag, ni para Wałęsa o Havel desde sus calabozos respectivos. El padre Varela sabía que su sepulcro estaría en San Agustín, en la Florida, y no en La Habana. Pero ello no le impidió forjar una nación. Martí conocía dónde iba, camino de los ríos, y a pesar de ello, nos legó esa nación. Siempre la persistencia en lo justo pudo más que la injusticia en el poder. Ánimo, pues, que nuestra esperanza está en Dios, en la fe que late en nuestros corazones, esa fe que en todas las circunstancias de la vida nos ha demostrado que solo Dios basta, solo Dios basta. A salir, pues, de la morriña y a seguir proclamando nuestra verdad, a seguir haciendo lo que podamos hacer por la liberación de Cuba, por la felicidad de su pueblo. Sí, nos asiste la justicia y nos basta con Dios. Para que no se nos olvide, aquí van los versos famosos del gran poeta boricua José de Diego. Ah, desgraciado, si el dolor te abate, si el cansancio tus miembros entumece, haz como el árbol seco, reverdece, y como el germen enterrado, late, resurge, alienta, grita, anda, combate, haz como el río con la lluvia, crece, y como el mar contra la roca, bate. De la tormenta al iracundo empuje, no has de balar como el cordero triste, sino rugir como la fiera ruge. Levántate, revuélvete, resiste, haz como el toro acorralado, muge, o como el toro que no muge, embiste.
A las 6:50 minutos llega el momento de que Alejandro Escalona nos diga algo de lo que ha pasado y lo que va a pasar en el mundo del entretenimiento.
Ed Burns, quien se hizo famoso en el papel de Cookie, un valet en la serie de detectives 77 Sunset Strip de los años 50 y 60, falleció a los 87 años. Su hijo Logan Burns, presentador de noticias de televisión de San Diego, dijo en Twitter que el actor falleció de causas naturales en su residencia en Santa Mónica, cerca de Los Ángeles. Burns también interpretó a Vince Fontaine, un anfitrión de concurso de baile en la película Grease de 1978. También falleció Neil Peart, baterista de la icónica banda canadiense Rush, el viernes a los 67 años. El presentador Jeopardy! Alex Trebek dijo que no tiene planes de retirarse, pero que después de 36 años en el programa de televisión sabe cuál debería ser su legado. Trebek, de 79 años, dijo que espera haber influido en los beneficios de enfatizar la importancia del conocimiento. Trebek fue diagnosticado de cáncer de páncreas el año pasado.
One, two, three, four.
El primer álbum de los Beatles en Estados Unidos, Introducing the Beatles, England's number one vocal group, fue lanzado hace 56 años, en 1964, con el sello VJ Records, con sede en la ciudad de Chicago. The Beatles aún no se habían presentado en el programa The Ed Sullivan Show. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 6:52 ya tenemos por aquí a Edemio Navas. La última intervención en Radio Martín Noticias, pero usted podrá seguir escuchando sobre deportes en Levántate Cuba, porque allí también estará Edemio. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias. Muy bien. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Estamos comenzando la semana muy bien, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Además, tú estrenas cada día una camisa nueva.
Bueno, al menos comenzó la semana bien para ti y para mí.
Por el triunfo del Real Madrid, claro. Pero Joan está desconsolado.
Y no tanto para Teudy, porque me estaba comentando que dice Teudy, me dijo, una vez al año lo hace daño. Pensé que era hablando algo de comida o algo de eso.
Sí.
Porque a veces dice, yo tomo Coca-Cola una vez al año que no hace daño. Yo pensé que era hablando de comida, pero me dijo, no es de comida, es baloncesto.
Baloncesto.
Una vez al año que el Heat pierda con Nueva York.
Oye, pero el Heat perdió el otro día, fue la noche del sábado, ¿no?
Sí, bueno, ayer domingo perdió por segunda vez.
Pero ese juego que perdió el sábado.
Pero como dice Teudy, una vez al año no hace daño. Bueno, señores, ayer domingo la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, el quinteto de Nueva York derrotó al Miami Heat por diferencia de solamente 3 puntos. Y bueno, Julius fue el hombre grande por el equipo ganador, 26 puntos. Ganó Nueva York 124-121, pese a que Jimmy Butler terminó con 25 cartones. Kawhi Leonard, quien la última temporada ganó el título con el Toronto, en la NBA anoche anotó 30 puntos, pero lamentablemente no pudo impedir que su equipo de los Clippers de Los Ángeles perdiera ante Denver 114-104. También triunfaron en la jornada dominical los quintetos de Utah, San Antonio, Memphis, así como Brooklyn y el Phoenix. Hoy un total de 7 partidos en la continuación de la NBA y los Lakers estarán jugando en su casa a las 10:30 de la noche de Cuba contra el quinteto de Cleveland. Así que LeBron frente a su antiguo equipo Cleveland. Tras estos resultados, el equipo del Milwaukee, que descansó ayer domingo, se mantiene cómodo en primer lugar, acumula 3 victorias en forma consecutiva. Milwaukee tiene 35 victorias con 6 derrotas, el mejor récord este año en la NBA. Y en segundo lugar, en esta conferencia del Este, aparecen empatados Boston y el Miami Heat. Los Lakers está de líder en el Oeste con 32-7. Y bueno, el equipo de los Yankees de Obregón derrotó 5-4 a los Venados de Mazatlán en las semifinales de la Serie del Pacífico, de la Liga del Pacífico del béisbol mexicano. En tanto, en Culiacán, el cubano Dariel Álvarez añadió un jonrón de 2 carreras para darle victoria a los Tomateros de Culiacán, una victoria 6-4 sobre los Cañeros de los Mochis, que les puso delante en la Serie. El club llegó a un acuerdo para firmar contrato por una temporada y $4 millones con su antiguo equipo, los Dodgers de Los Ángeles. Y 2 excampeones mundiales muy queridos en Puerto Rico, Félix Tito Trinidad y Miguel Cotto, unieron esfuerzos el último fin de semana para llevar suministros a los damnificados del área del sur de Puerto Rico tras los múltiples sismos llevados a cabo durante la última semana. Así que las palmas para estos 2 grandes boricuas. Hasta aquí el deporte, maestro.
A las 6:56 hacemos un recuento informativo de lo más importante que hemos tenido en Radio Martí Noticias. Estos son titulares.
Las damas de blanco piden a la comunidad internacional que interceda para que Xiomara de la Cruz Miranda reciba tratamiento fuera de Cuba.
Se cumplen 9 meses del secuestro de 2 médicos cubanos en Kenia.
Reportero de Palenque Visión asegura que seguirá haciendo sus trabajos a pesar de las maniobras del régimen.
Ecuador denuncia el ejercicio de médicos locales con títulos falsos entregados en Cuba.
Cubanos utilizan la aplicación de WhatsApp para informarse sobre los derechos humanos.
El secretario de Estado adjunto de los Estados Unidos, Michael Kozak, pide a través de su cuenta de Twitter la libertad inmediata del líder opositor José Daniel Ferrer.
Exige abogado independiente al canciller cubano una disculpa por difamación.
La gobernadora de Puerto Rico declara emergencia de desastre mayor por los terremotos que sufre la isla.
En Venezuela, Juan Guaidó calificó de inverosímil la posibilidad de retomar el diálogo con Nicolás Maduro.
La presidenta de la Cámara estadounidense, Nancy Pelosi, autoriza el envío al Senado de las acusaciones para el juicio político al presidente Donald Trump.
Donald Trump expresó su apoyo a los manifestantes iraníes.
Entre tanto, 4 militares iraquíes resultaron heridos en un ataque con cohetes a una base que alberga soldados de Estados Unidos.
Human Rights Watch denunció que Hong Kong negó la entrada a su director ejecutivo.
Y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, presenta su nuevo gabinete con 22 ministerios.
Martí Noticias.
Así llegamos al final de Radio Martí Noticias. A continuación, Levántate Cuba con Müller y Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez y Danilo Fuentes Viñoli. En la sala de redacción, Ariane González. Y aquí, ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.